Como cada miércoles, a estas horas hablamos de familia en La Linterna y de todos esos temas que nos preocupan. Hoy con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Mira, te cuento que la plataforma Empantallados ha presentado el estudio El impacto de las pantallas en la vida familiar, un trabajo que han elaborado con GAD3 y que hoy queremos analizar porque tiene mucha letra pequeña. Para ello vamos a hablar con Pía García Simón, que es la responsable de comunicación de Empantallados. Bienvenida a La Linterna, Pía.
Muchas gracias, Ángel, Amparo.
Mira, una de las conclusiones del estudio señala que las pantallas son fuente habitual de conflictos, pero, por ejemplo, cuando preguntáis a los padres, estos también señalan que nos facilitan mucho la vida en lo que tiene que ver con logística, incluso también en la comunicación en la pareja. O sea, que hay ciertas paradojas también en algunas de las conclusiones.
Efectivamente, esta es una de las principales conclusiones que extraemos del estudio y yo creo que para nadie es muy sorprendente, ¿no? Todos nos damos cuenta de lo que nos facilitan a veces las pantallas para reservar en un restaurante o para gestionar por WhatsApp que alguien recoja de un entrenamiento a uno de nuestros hijos. En fin, las pantallas nos ayudan y tienen un papel como herramienta en casa, pero por otro lado no podemos obviar ese motivo de conflicto, ¿no?, que está ahí, de preocupación que están generando.
Yo, en ese asunto de los conflictos, Pía, hay una cosa, ayer cuando leí la información y creo que lo comenté en directo, dije, no estoy de acuerdo. Dice, 4 de cada 10 reconocen que hay conflicto. No es verdad. Son 11 de cada 10 que reconocen que hay conflicto. No, otra cosa es que hayan respondido mentiras, pero 4 de cada 10
sí,
me parece poco.
No, y a medida que los niños van creciendo, la pantalla en la relación con los niños es siempre motivo de conflicto. Porque aunque ellos acepten las normas que tú pones, el día uno vale, pero a partir del día dos intentan ya renegociar todos los límites que tú has establecido. Entonces, bueno.
4 de cada 10 es poco, Pía, ¿o no?
Efectivamente, y yo también como madre lo vivo en casa. Y evidentemente es un tema, porque por un lado todos vemos el efecto, ¿no?, tan atractivo que tienen las pantallas para nuestros hijos, que también están en un proceso de madurez y de autodominio, que para ellos es un reto. Y también ellos están enfrentando una contradicción, que es vernos a nosotros hacer un uso intensivo de las pantallas. Con lo cual, efectivamente es un motivo de conflicto, pero que en muchos de los casos se va minimizando con un buen pacto familiar al que todos nos comprometemos.
Digamos que no somos un buen ejemplo, en términos generales.
Efectivamente, a través del estudio hemos detectado que 1 de cada 3 padres reconoce hacer un uso excesivo de la tecnología, de las pantallas, y no se sienten buenos modelos para sus hijos, ¿no? Además, también en el estudio comparamos a los padres a los hijos en situaciones similares, como por ejemplo ver la televisión en otra pantalla al mismo tiempo o consultar el móvil ya en la cama, y nos damos cuenta de que los padres lo hacen en mayor medida. Con lo cual, ese tipo de situaciones es importante que las miremos, que las analicemos y que las reconozcamos para volver a ser buenos modelos para nuestros hijos.
Pía, a mí me ha llamado la atención también que comentáis que los padres mayoritariamente entienden que la edad adecuada para que un niño tenga móvil serían los 13 años y los 10 para la tablet. Pero yo lo que veo es que, por lo que veo yo en mis hijos, ¿no?, que lo que hacen con un y otro dispositivo es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, ¿por qué la tablet a los 10 si va a estar chateando o whatsappeando con sus amigos o compartiendo vídeos a través de redes sociales en tablet? Al final hacen lo mismo.
Sí, efectivamente, el uso de los dos dispositivos en muchos casos es muy similar, ¿no? También es verdad que hay una diferencia. La tablet no te la llevas encima, ¿no?, cuando te vas a la calle, y algunas aplicaciones no terminan de tener todas las funcionalidades que sí que tienen en mobile, ¿no? Con lo cual, existen ciertas diferencias. Es que estamos viendo que la tablet la están utilizando más para consumo de contenidos, como por ejemplo series o juegos, ¿no?, aunque también luego tengan esa cuota de relación a través de algunas aplicaciones, y el móvil fundamentalmente la están utilizando para redes sociales y fundamentalmente para WhatsApp, ¿no? En cualquiera de los casos, Amparo, el acompañamiento tiene que estar siempre, desde que ponemos cualquier pantalla en la mano de nuestros hijos.
Sobre todo, claro, no es cuestión de alarmar porque sí, pero no tanto el acoso, que si me apuras es muchísimo menos grave que hasta otros delitos directamente que se producen y que metes al malo en casa. Directamente lo metes en la habitación o en el baño, ¿eh?
Sí, Ángel, en el estudio recogemos cuáles son las principales preocupaciones, en opinión de los padres, sobre los riesgos que sus hijos toman en Internet. Y la primera que se señala es la relación con desconocidos. Claro. En segundo lugar, el ciberacoso, ¿no? Afortunadamente, cada vez existen más campañas de concienciación, se están alertando sobre los riesgos y creo que cada vez más los padres son conscientes de esto. Sin embargo, también en el estudio esto lo señalamos, ¿no? Que no podemos perder de vista otros riesgos, como puede ser el acceso a contenidos inadecuados, la pérdida de tiempo o la sobreexposición que hacen de su imagen, porque son riesgos también muy frecuentes y que podemos también atacar desde un acompañamiento digital más firme desde hoy en nuestras casas.
Pía, uno de los valores añadidos del trabajo es que además de estos datos y de la interpretación de esas cifras, ofrecéis consejos que los expertos dan a los padres. No podemos contarlos todos, pero sí queríamos preguntarte por los que a ti te parecen más importantes.
Efectivamente, hemos tenido la suerte de contar con 7 expertos maravillosos que han dado cada uno su opinión en cada una de las claves. Hemos contado con el psiquiatra Fernando Sarraiz, con expertos en educación como Fernando Alberca y Antonio Milán, Ocharo Sádava, con una madre de familia, escritora de un blog como es María Zalvidea, con un experto en tendencias como es Gustavo Entrala. Todos ellos nos han dado unas claves maravillosas. A mí me ha gustado una especialmente, que es la de Fernando Sarraiz, psiquiatra. Él nos decía que la mejor alternativa a las pantallas es ofrecer a nuestros hijos un diálogo apasionante. Es decir, ser capaces de establecer con ellos un diálogo en positivo sobre la tecnología, pero también sobre otros innumerables aspectos de la vida. Es decir, volverles a hacer interesante la conversación en familia.
En cualquier caso, el tema dará para que hablemos muchísimas más ocasiones, porque esto no ha hecho más que empezar, me parece, para lo bueno y para lo malo. Pía García Simón, gracias por acompañarnos hoy en familia, aquí en La Linterna. Chao, Pía.
Muchas gracias.
No hay que demonizar, ¿no, Amparo? O sea, quiero decir, el problema es el que es, los riesgos también, pero también tiene muchos problemas ahí a la calle y salimos a la calle todos los días.
A ver, yo creo que de la conversación con Pía podemos ver que los padres nos tenemos que poner las pilas con este tema. Para educar bien hay que saber gestionar bien este asunto y luego que la tecnología depende cómo la utilicemos. En sí misma no es ni buena ni mala. Y como madre, yo lo que veo es que no hay que demonizar para empezar, que no basta con acompañar, que ahora es una palabra que está muy de moda, pero el acompañamiento hay que combinarlo con los límites y con el control. Y en mi opinión, cuanto más tarde ofrezcamos el móvil, mejor. Y que potenciemos la creatividad. No es lo mismo ver vídeos que hacer vídeos. Se pueden hacer cosas muy interesantes con los dispositivos. Y por último, en las edades previas al móvil, jolín, fomentemos al máximo aficiones offline. Porque
es que las edades previas al móvil empieza a ser con un año.
Efectivamente.
Es impresionante.
Pero si antes de los 11 años tenemos un niño que se nos engancha en un coro o se nos engancha con el equipo de baloncesto, ese niño no va a dejar ni su afición a la música ni su afición al deporte por tener móvil. Entonces,
seguro.
Si se aficionan y se apasionan con cosas interesantes antes de tener el móvil, pues yo creo que mejor.
Pues seguramente. Familia en La Linterna, todos los miércoles a esta hora con Amparo Latre y con Laura Otón. ¿Pero hay más el podcast?
Hay más. Si te interesan estos temas, en cope.es tenemos Hablar en Familia con todos esos temas que te interesan, te preocupan, pues para que encuentres soluciones y claves.
Por lo menos para pensar.
Para pensar, desde luego.
Amparo Latre.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao.